Arrancamos con la segunda parte de Para Dios lo primero y lo mejor. Para Dios lo primero y lo mejor. Entonces tenemos el versículo clave, está en Ezequiel 44:30. Ese es el versículo que estamos utilizando. Ezequiel 44:30. Y dice así, dice de esta manera: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Es interesante que en este versículo se repite mucho, se utiliza mucho la palabra todos, todo, todo, todas en un solo versículo. Si usted lo repasa, van a encontrar cómo se repite esa palabra. Todos, todo, todo, todas, todas, nuevamente lo puede ver. Entonces, ahí hay una. Ahí hay algo que Dios está remarcando, hay algo que Dios quiere que nos quede bien en claro. Entonces es muy importante tenerlo presente. Y declaramos, como lo hicimos el miércoles pasado, declaramos que comenzamos este año poniendo a Dios en primer lugar, poniendo a Dios en el lugar que corresponde. No hay nada mejor que comenzar el año siendo consciente de que Dios es primero, porque en verdad no tendríamos que comenzar poniendo a Dios primero, porque ya seguramente que lo tenemos a Dios primero ya del año pasado y de los años anteriores. Pero si alguno por ahí anduvo más rápido que Dios y lo dejó a Dios atrás, entonces sería bueno volverlo a poner a Dios en primer lugar. Debemos comenzar el año siempre declarando que Dios es primero en nuestra vida. Para Dios es muy importante a quién o qué cosa ponemos primero en nuestra vida. Y acuérdense lo que le dije también. Cuando hablamos de que Dios es primero, no es porque hay un segundo. No es que Dios es primero porque existe un segundo. Cuando nos enfocamos en Dios, no existe segundo, no existe tercero, no existe cuarto, no existe quinto. Él es primero y último. Él es primero y último. Él completa todo en todo. Es primero y último. Y entre el primero y el último no hay otros. No hay otros. Dios es único. Dios es único. Primero y último. Aquí no es que Dios va primero y el diablo va segundo. Dios no corre con el diablo. Dios no compite con el diablo. El diablo está vencido. Los demonios están vencidos. El infierno está vencido. Dios sigue siendo el rey. Dios sigue siendo el dueño y el amo de todas las cosas. Cuando dice que Dios es primero, no es porque existe un segundo. Simplemente es cuestión de que nosotros, porque usamos esas palabras para que nosotros en nuestro mundo natural entendamos que Dios está allá arriba de todo. Ni siquiera Dios tiene que ser primero en tu presupuesto. Dios es primero, punto, y se acabó. Luego tú arma tu presupuesto como quieres, tus prioridades como quieres, pero Dios es primero. No existe, no compite con tus prioridades, no compite, no tiene que competir con tus listas, con tus presupuestos. Dios no compite con tu presupuesto. Dios no tiene que andar empujando tu presupuesto para ponerse primero. No, Dios es mucho más grande que un presupuesto. Dios es mucho más grande que tus metas, tus sueños, o tus planes, o tus prioridades. Dios es lo máximo. No se olvide eso, que es muy importante. A Dios le interesa lo que vas a hacer con lo primero. A Dios le interesa. Por eso le dije en la conexión anterior, por algo Dios pide que los hijos, el primero que nace, sea consagrado a Él. Y también no solamente los hijos, sino Dios exige que los animales y los frutos y las cosechas, todo lo que sea primero, sea consagrado a Él. A Dios le interesa qué es lo que haces con lo primero. Por eso Dios pide que el primer hijo sea consagrado, el primer animal sea consagrado, la primera cosecha sea consagrada, las primeras cosas sean consagradas. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Josué a conquistar la tierra prometida y la tierra prometida entraron con todo el pueblo cuando el Jordán se abrió? ¿Qué le dijo Dios? Recuerda esto, Jericó es para mí. Todo lo que hay en Jericó es para mí. La segunda ciudad, Jai, todo lo que hay en Jai es para ustedes. Eso le dijo Dios. ¿Se acuerdan? Lo primero, la primera ciudad es para mí. La segunda ciudad es para ustedes. Ahí fue cuando Acán en Jericó manoteó un lingote de oro, manoteó unas monedas de plata, manoteó un manto babilónico. Y se lo guardó porque dijo, mejor pájaro en mano que 100 volando. No va a ser cosa que después en Jai no haya nada. Él se apresuró, tuvo desconfianza de que luego Dios le diera y agarró lo que era para Dios. Dios dijo, lo de Jericó es para mí, lo primero es para mí. Jai, la segunda ciudad, es para ustedes. Bueno, él se apresuró y salió perdiendo. Perdió él, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todas las cosas. Quedó exterminado de la tierra. Entonces, a Dios le importa lo que haces, qué haces tú con lo primero, qué haces con lo primero, qué haces con las primeras cosas, qué haces con lo primero que viene a tu vida. Es muy importante consagrar a Dios en las cosas, consagrar, o mejor dicho, consagrar las cosas a Dios en lo que viene a nuestras manos. Cuando lo pones a Dios primero, Él te va a poner primero a ti. De seguro, te va a posicionar en la victoria, en la salud, en la provisión divina. Dios quiere posicionarte en primer lugar y llevarte a experiencias sobrenaturales. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías 43? Nos detuvimos mucho ahí en Isaías 43. Les leí a partir del versículo 18, donde dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, otra vez abriré ríos en el desierto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Dios? Dios quiere hacer cosas nuevas, pero para hacer cosas nuevas debemos nosotros liberarnos de cosas del pasado que nos han dañado. A veces las cosas nuevas no llegan a nuestra vida porque estamos todo el tiempo enfocados en lo viejo o en las experiencias pasadas que hemos tenido. Y a veces también sucede en lo material, ¿no? A veces queremos que Dios nos dé cosas nuevas, pero no queremos soltar lo viejo. Tenemos ahí utensilios viejos, tenemos muebles viejos. Ay, no, pero acá se sentó mi abuelita. Ay, no, acá se sentó la tía Panchita. Ay, no, este florero yo me acuerdo. Este florero, ay, yo me acuerdo cuando yo era chiquita y lo trajeron a casa. Bueno, pero ya no pega con nada de la casa. Ahora, si es algo que por antigüedad vale mucho dinero, es otra cosa. O algo que en verdad, hay cosas que pueden tener sentido, es un valor emocional y uno lo puede guardar. Pero hay gente que guarda cosas por guardar, por no soltarlas. Entonces, a veces no viene lo nuevo porque uno no es capaz de soltarlo bien. Entonces, hay que estar predispuesto. Quizás tenga que regalar ropa de tu closet, de tu ropero. Quizás tenga que regalar esa que ya no usa. La que nos sirve hay que tirarla. La que nos sirve hay que tirarla. No regale lo que no sirve. Pero quizás tengas cosas que tengas que regalar para que venga lo nuevo a tu vida. Dios quiere darte cosas nuevas. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. Bueno, nos está diciendo que somos nosotros los responsables de traer o no traer. Somos nosotros. Tenemos que ponerle freno a nuestra mente y freno a nuestra alma y decirle, no, estas emociones del pasado dolorosas las tengo que frenar, no tienen que estar más en mi vida porque Dios va a hacer cosas nuevas y va a salir a la luz. Y Dios dice, otra vez abriré ríos en el desierto. Quiere decir que Dios me va a dar otra oportunidad. Otra vez abriré. Dios nos da otra oportunidad. Debemos prepararnos para cosas nuevas en este año. No sé si usted quiere cosas nuevas en este año, pero yo las quiero. Y alguno quizá está pidiendo algo nuevo, quizás un trabajo nuevo, un trabajo diferente, un trabajo más próspero, o un negocio, o una casa, no sé lo que está pidiendo, pero Dios lo puede hacer porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacerlo. Así que le tienes que creer. Es interesante ver qué es lo que sucede cuando Dios hace esas cosas nuevas. ¿Se acuerdan que ahí mismo en Isaías 43, versículo 20, dice, las fieras del campo me honrarán? Las fieras del campo me honrarán porque daré agua en el desierto. Las fieras del campo, Dios hace una comparación, ¿no? Acá dice, las fieras del campo entienden que soy yo el proveedor, que soy yo el dador. Aunque Dios le estaba dando agua a su pueblo, las fieras del campo estaban alegres porque ellas también podían participar de esas aguas. Entonces, quiere decir que a veces Dios mira y ve que los animales son más conscientes que nosotros en cuestión de reconocerlo a Dios, en cuestión de reconocerlo a Dios. Los animales salvajes reconocen que Dios le dio agua y el ser humano toma y sigue largo sin darle gracias a Dios. Bueno, es muy importante que nosotros prestemos atención a eso. Y Dios también ahí recuerda cuál es el propósito de nuestra existencia. El versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Bueno, no nos podemos olvidar que Dios nos ha creado y que nos ha hecho con una finalidad, para hacer gloria para Él, para glorificarlo a Él, para ser de alabanza para Él. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Hablando de Él, contándole las maravillas a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha causado en nuestra vida. Entonces no nos podemos olvidar que Dios no nos creó simplemente para que vivamos para nosotros, para mí, para mis cosas, o con una mentalidad egoísta, o aún pensar que vivo en esta tierra solamente para mi familia. No, Dios me creó. Y Dios me permite vivir en esta tierra para adorarlo a Él, para hacer gloria para Él y para hablar de sus maravillas, para hablar de sus alabanzas publicaré. Entonces, muy importante. Comenzamos otro año y en este año la mayoría de la gente establece resoluciones, metas, sueños, hacen promesas, pero nunca nos debemos olvidar de poner a Dios en primer lugar y honrarlo con toda nuestra vida, honrarlo con toda nuestra vida, porque fuimos creados para Él, fuimos creados para Él, entonces no fuimos creados para nosotros mismos, fuimos creados para Él, fuimos creados para honrarlo a Dios. Y ese fue el reclamo que Dios le hizo a su pueblo. Ahí en Isaías 43, versículo 22, ¿se acuerda que leímos? Dice, y no me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste, le dice al pueblo. Le dice, miren, los animales me agradecen por yo haber dado agua, y se la di a ustedes el agua, y ellos participan y están agradecidos de participar de rebote, pero sin embargo ellos me dan gracias y ustedes no me invocaron a mí, no me agradecieron a mí, encima de mí se cansaron. Dice el 23, no me trajiste a mí animales de tus holocaustos ni me honraste. Y después, y encima le dice, y además, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo le traía, se presentaba para que Dios le perdone los pecados, pero no traían las ofrendas de sacrificio. Le pedían a Dios que los perdone los pecados, pero no traían la ofrenda de sacrificio. Entonces Dios le dice, ¿cómo es esto? Los animales me dan gracia, me agradecen, y ustedes no me invocan, se cansan de mí, no me traen los animales de holocausto, no me honran, y encima me traen sus pecados, sus problemas, sus conflictos, sus dificultades para que yo lo resuelva. Entonces, en un momento, Dios agarra y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a entrar en juicio, vamos a sentarnos los dos y vamos a ver quién tiene la razón en esto. Porque yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, yo soy el que borro tus pecados. Entonces vamos a ver, vamos a recordar qué bien hiciste por mí, qué cosa buena hiciste por mí que te tomas el atrevimiento de no agradecerme, de no darme gracia, de no honrarme, de traerme tus pecados y no traerme el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo
le llevaban lo peor a Dios, que eran sus pecados, le llevaban lo peor y se guardaban lo mejor. El ser humano actúa así. El ser humano actúa así. Los animales no, pero el ser humano actúa así. Y sin embargo, nosotros los seres humanos somos los que más sabiduría tenemos. Nunca compare a un ser humano con un animal. Nunca compare. El ser humano es la mejor creación de toda la creación. Ha sido lo mejor creado, lo mejor que Dios ha creado. Así que debe entender siempre eso. Pero el asunto es que el ser humano actúa peor que un animal cuando se desconecta de Dios, o cuando no lo honra a Dios, o cuando no lo pone a Dios en primer lugar. Debemos ponerlo siempre a Dios en primer lugar. Bueno, entonces le sinteticé un poco lo que ya vimos. Siempre debemos recordar de tener a Dios primero en nuestra vida. Siempre, siempre. Nunca debemos olvidarnos de dónde provino nuestra bendición, de dónde viene nuestra bendición. Y al hacerlo, al reconocer que la bendición viene de Dios, entonces debemos tener la actitud de honrarlo a Dios, de honrarlo a Dios. Gracias, Dios. Tú me das este trabajo, tú me das este negocio, tú me das esta casa, tú me das esta comida, tú me das esta ropa. Hay que ser agradecido con Dios en todo. Hay que practicarlo eso. Hay que practicarlo. Es de ser agradecido a Dios con todo, aún con lo mínimo, aún con las cosas mínimas que usted pueda recibir. Dele gracias al Señor. Sea agradecido a Dios. Debemos honrarlo a Dios con todas las cosas. Ustedes conocen el Proverbio 3, que dice la palabra del Señor, el versículo 9 y 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. A ver, me voy a detener ahí, ahora sigo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Se da cuenta usted que la honra no es solamente un acto espiritual? La honra no es solamente un acto espiritual, sino que involucra lo material también. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Porque hay gente que muchas veces dice, no, a Dios no le interesa que demos dinero, que demos cosas en la iglesia, a Él le interesa solamente nuestro corazón. Bueno, lo que dicen eso mayormente lo dicen porque no quieren dar de su bolsillo. Dicen, a Dios le doy mi corazón, total no da nada, no es que se saca el corazón y se lo da. Aparte, si en verdad hiciera eso de rendir su corazón, no tendría problema en rendir su bolsillo. Entonces, si no quiere rendir su bolsillo es porque en verdad todavía no rindió su corazón. Esto funciona así. Lo que pasa es que la gente a veces quiere espiritualizar sus actitudes carnales. Quieren espiritualizar sus actitudes que van contrario a lo que Dios enseña. Dios dice bien claro, honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que a Dios lo honramos con las cosas materiales también. Lo honramos al dar nuestra vida, lo honramos al dar nuestro corazón, lo honramos a ser obediente, lo honramos al servirle en la iglesia, pero lo honramos también cuando ofrendamos, cuando damos, cuando sembramos, porque acá está lo otro también. Se lo honra con toda la forma de dar, porque dice, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias. Entonces el Señor se lo honra con todo lo que uno da, tanto la vida, tanto la fuerza, tanto las capacidades, como también los bienes, las primicias, los diezmos, la ofrenda, o como se llame. Siempre se lo digo a usted, el que es dador, la persona que es dadora, no le interesa cómo se llama lo que va a dar, diezmo, ofrenda, siembra, pacto, o lo que sea. La persona que es sembradora siembra más allá del nombre que tenga lo que va a dar. Entonces lo hace porque sabe que es bueno y porque sabe que es de bendición. Pero uno tiene que entender eso, que se lo honra a Dios con todas las formas de dar. Bueno, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De todos tus frutos. Acá hay otra cosa. Porque hay personas que a veces preguntan, pastor, ¿de esto también tengo que dar? Acá tengo mi sueldo, acá tengo una entrada extra, acá tengo un bono, acá me llegó esto de no sé dónde, aquí vendí una tortuga y me entró plata. Señor, pastor, ¿de esto también tengo que dar? Bueno, algunos pueden preguntar porque en verdad quieren saber, pero son los menos, son los menos. Mayormente los que preguntan son los que no quieren dar. Y es más, le digo algo, casi que ni siquiera preguntan al pastor, toman ellos la decisión. No, de esto no tengo que dar. No, de aquello tampoco tengo que dar. Y tampoco se tiene por qué enterar el pastor. Que el pastor no se entere de esto. Que recibí esto, que vendí aquello, que vino este dinero. En verdad a mí no me interesa enterarme de nada. Porque es un asunto, ¿cómo es? Es una regla un formato, un sistema que Dios estableció, no lo estableció el pastor José Luis Díaz, lo estableció Dios. Entonces, no importa si yo me entero o no me entero, lo que importa es que si Dios lo sabe, lo que importa es si Dios fue el causante de esa bendición y tú agarras, utilizas una bendición para esconderla, para satisfacerte a ti mismo y no darle a aquel que te dio, a aquel que te ha bendecido. Entonces, el ser humano actúa al revés. El ser humano cuando el ser humano quiere actuar mal, actúa al revés y piensa que le va a salir bien. Y no, porque las cosas, la palabra de Dios dice que lo que hagamos en oculto va a salir a luz, tarde o temprano. Entonces, es muy importante que seamos sinceros con Dios. Es muy importante que seamos sinceros con Dios. Yo no necesito estar preguntándole a cada uno de ustedes, hermana, ¿le aumentaron el sueldo este mes? Hermano, ¿ha tenido algún bono, algún privilegio en esta ahora fin de año? ¿Algún regalito de dinero? ¿Alguna entradita por ahí, por abajo de la mesa? a ver, yo no estoy para estar preguntando esas cosas, ni tampoco, y aún si me enterara, tampoco estoy para ir a alguien y decirle, me enteré, hermanito, me enteré que recibí una platita, me enteré que algo le llegó de algún lado. No estoy para eso. Yo estoy para enseñarle la palabra, y cada uno tiene que saber qué hacer con la palabra, porque es lo que te va a bendecir y es lo que te va a ayudar. Yo no puedo causar, yo no hago magia. Usted da y no soy yo el que le va a proveer, no soy yo el que le va a dar, es Dios, es un asunto con Dios, el medio que Dios utiliza para que tú puedas dar y para poder ser bendecido es la iglesia, es la casa de Dios, y el medio que Dios utiliza para que tú entiendas este sistema son los pastores, los ministros, los que enseñan la palabra, pero no hay otra cosa. A ver, quizá usted conoció a alguien o tuvo experiencia de alguno, algún pastor, algún ministro o alguien que se hizo llamar ministro que ha tenido un interés financiero y anduvo atrás de la gente por cuestión de dinero. Bueno, allá ellos tendrán un problema en el corazón y en la mente. Pero yo estoy para enseñar la palabra y que cada uno actúe respondiendo a la palabra. No a la presión mía. Yo no estoy para presionar a nadie, ni estoy para manipular a nadie, ni estoy para decirle a la gente que ya son grandes qué es lo que tienen que hacer. A veces me cuesta decirle a mis hijos lo que tienen que hacer. Ya son todos grandes. Ya les tengo, a mis hijos les tengo que hablar como dándole opiniones, consejos, opiniones, pero no mandarlos, ya son todos mayores, son todos grandes. Ya saben qué hacer, pero yo enseño la palabra, le hablo la palabra, y cada uno tiene que saber qué hacer con la palabra. La palabra que yo le doy es la que sale de la Biblia, es la que sale de lo que Dios dejó establecido. Entonces, cuando usted actúa a la palabra, está actuando lo que Dios dijo. Cuando usted responde a la palabra, está respondiendo lo que Dios dijo. Es muy importante entender eso. Por eso, Cuando uno tiene ese concepto, no va a tener problema en dar, porque sabe que lo que está dando, lo está dando para Dios, y lo está dando para la obra de Dios, y lo está dando para el Señor. Entonces, muy importante. cuando uno recibe, recibe de aquí y de allá, de donde sea, de una venta, de un regalo, de algo extra. Bueno, si tú tienes el corazón dadivoso y generoso, seguro que vas a apartar para Dios. Seguro que no vas a tener esos cuestionamientos. Ay, esto será, de acá tendré que dar para Dios, de acá tendré que dar para Dios. No vas a tener esos cuestionamientos. Simplemente tu corazón y tu espíritu van a estar de acuerdo para darle a Dios. Tu corazón, tu espíritu y tu mano. ¿Eh? Claro, porque a veces algunos tienen el deseo de dar por dentro, pero la mano no le responde, porque hay una lucha, hay una batalla en su mente, que doy o no doy, entrego o no entrego. Entonces, hay una lucha, hay una batalla, pero cuando en verdad ganaste esa batalla, te responde todo tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo va a obedecer lo que en verdad sale de tu espíritu, porque tu verdadero yo es tu espíritu, el que se conecta con Dios, el que se conecta con el Espíritu Santo, el que se conecta con la palabra, y de ahí va a fluir los hechos, las acciones, las reacciones, las actitudes, vas a fluir de acuerdo a lo que hay en tu espíritu. De todos tus frutos, dice. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y luego el versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De mosto. Bueno, la honra trae buenos resultados. La honra trae buenos resultados. Dos cosas que Dios les dice, les promete acá a su pueblo cuando le dice que lo honren con sus bienes, las primicias. Dos cosas importantes, que en aquellos tiempos eran muy importantes. Él le habla de los granos y de la uva. Dos cosas importantes antiguamente. Dos cosas importantes para el uso propio y dos cosas importantes para el negocio, porque esas son cosas que se negociaban. Utilizaban parte del grano y parte de la uva para alimentarse, para vivir, para utilizarlo para sus alimentos, pero también lo utilizaban para la venta, para hacer vino también, y lo utilizaban para comercializar lo que de la abundancia que recibían. Comercializaban los granos y comercializaban las uvas. Entonces Dios le dice, mira, tú me honras a mí con tus bienes, con tus primicias, y yo te voy a respaldar en lo que tengas que necesidad en tu casa, y encima te voy a respaldar en los negocios, o en lo que desarrolles, o en lo que hagas, te voy a respaldar, te voy a bendecir, serán llenos, dice, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, entonces la honra tiene buenos resultados. El honrar a Dios tiene buenos resultados. Y el asunto es que nosotros debemos creerlo y debemos ponerlo en práctica para que podamos siempre reconocer que Dios es nuestra fuente de bendición. Dios es nuestra fuente de bendición. Y debemos a ponerlo a Dios siempre en el lugar que corresponde, en primer lugar. Debemos ponerlo primero siempre. Isaías 44, versículo 1 al 8. Isaías 44, versículo 1 al 8. Dios le habla a su pueblo y le dice así. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún era Jerusalén, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mire cómo Dios le habla a su pueblo para que su pueblo tome conciencia. Le dice, oye, Jacob, siervo mío, no te olvides, siervo mío. Luego le dice, y tú Israel, a quien yo escogí. Vamos a poner las cosas en claro. Siervo mío, yo te escogí. Dice, así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó. Bueno, nosotros, mire lo que Dios tiene que hacer para que su pueblo tome conciencia de cuál es la posición de ellos y cuál es la posición de Dios. Porque a veces creemos que nosotros podemos manejarlo a Dios a nuestro favor y decirle a Dios, Señor, ahora ayúdame acá, ahora ven para aquí, ayúdame allá, ahora ven para aquí, hazme este milagro, ahora ven para el otro lado y ayuda a mi familia. Entonces se cambian los roles y creemos que Dios es nuestro siervo y que Dios es nuestro empleado y que Dios tiene que estar haciendo lo que nosotros le digamos. Pero Dios le dice a su pueblo, no te olvides de esto, Jacob, eres mi siervo, no te olvides de esto, Israel, yo te escogí, no te olvides de esto, yo soy tu hacedor, soy el que te formó. Y encima le dice, el cual te ayudará, el cual te ayudará. Tú no me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Tú no me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, porque a veces el sistema de este mundo que nos hace correr para aquí, que nos hace correr para allá, que nos hace correr para el otro lado, que nos hace entrar en necesidad, que nos hace entrar en conflicto, nos lleva a una vorágine que nos hace creer que a Dios lo tenemos que llevar a la rastra y tenemos que llevarlo a Dios corriendo a donde nosotros corremos. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame por aquí. Ahora, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame por allá. Dios no tiene que correr a ningún lugar. Dios no tiene que correr a ningún lugar. Tú corre a donde quieras. Dios no tiene que correr a ningún lugar. Dios dice, frénate ahí un poquito y recuerda esto. Eres mi siervo, eres mi sierva, yo te escogí, ¿eh? Y yo soy tu hacedor. Yo soy el que te formé. ¿Y sabes qué? Yo soy el que te voy a ayudar. ¿Eh? El que te va a ayudar. El que va a estar contigo mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, yo soy el que te va a ayudar, no tú. Así que frénate un poquito, cálmate un poquito, no entres en desesperación, porque así no se logra nada. Escúchame a mí, sírveme a mí, escucha mi directiva y te voy a guiar, te voy a ayudar. No temas, dice. ¿Eh? No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mira, tú puedes correr de aquí para allá, pero no vas a cambiar el clima ni vas a cambiar la condición que te rodea. Pero conmigo, yo soy el que cambia el clima, yo soy el que cambia la condición a tu alrededor. Yo soy el que tengo la capacidad para cambiar el ambiente a tu alrededor. Donde las cosas van mal pueden ir bien y donde las cosas van al revés la puedo acomodar para que te favorezca, para que venga la victoria, para que venga la bendición, para que venga tu salida y tu milagro. Entonces debemos ser sabios. Y Dios le recuerda de dónde viene y de dónde vendrá la bendición para sus vidas. Yo soy el que te ayudará. Dice después, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. ¿Qué es lo que está hablando Dios? Dios no solamente promete provisión abundante, sino que también promete una manifestación espiritual y poderosa sobre la familia, sobre el hogar. Porque Dios es así. A Dios no le interesa solamente bendecirte financieramente porque tú tienes una cuenta que pagar y estás desesperado por pagarlo. Por pagarla. Dios mira toda la área de tu vida, todo lo que pasa en tu vida. A veces uno se enfoca solamente en una situación financiera y se olvida que está teniendo un problema familiar. A veces uno se enfoca en una deuda y se enloquece por una deuda y no se da cuenta que la casa se le viene abajo, que la situación con los hijos se están empeorando. Hay gente que no se da cuenta de eso. Hay gente que vive trabajando todo el tiempo y sus hijos se van deteriorando y creen que por ahí con un regalo para el cumpleaños y un regalo para Navidad ya se soluciona todo, pero las cosas se van complicando y se van empeorando. Y Dios es un Dios que abarca todas las áreas de tu vida. Te ama a ti, ama a tu familia, ama a tu hogar, quiere suplirte, quiere darte para tu necesidad, pero Dios quiere abarcar todas las cosas. Entonces Dios dice, miren, no se olviden, pónganme a mí en primer lugar. Ustedes son mis servidores, ustedes me tienen que servir, ustedes tienen que caminar en mi palabra. Yo soy el hacedor, el formador, yo soy el que te voy a bendecir mañana, yo soy el que cambio el ambiente a tu alrededor. Entonces, mi plan es causar un mover sobrenatural sobre toda tu casa y sobre toda tu familia. Él está hablando de las generaciones siguientes, de que Dios ya está planeando, Dios, mejor dicho, ya ha planeado bendecir a tus hijos y bendecir a tus nietos y bendecir las generaciones siguientes. Pero siempre y cuando lo tengamos a Dios en primer lugar, siempre y cuando lo tengamos a Dios en el lugar que corresponde. Cuando Dios está en el lugar que corresponde, Dios hace que todo fluya y que todo se mueva correctamente y te bendice a ti, bendice tu casa y bendice tus hijos, bendice tus nietos y bendice las generaciones por delante. Claro, siempre se lo digo, esto no es magia, no es abracadabra, pata de cabra. Dios bendíceme y bendice mi familia y que a todo le vaya bien. Esto es cuestión de vivir bajo la guía de Dios, la dirección de Dios, servir a Dios, hacer su voluntad, ponerlo a Él en el lugar que corresponde. El versículo 5 dice, este dirá, yo soy el Señor. El otro se llamará el nombre de Jacob y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Bueno, la cuestión que una vez que viene el mover espiritual, todos salen a proclamar al Señor y a proclamar a Dios delante de todos los demás, delante de las naciones sería, ¿no? Bueno, eso es lo que va a pasar con nosotros. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no va a faltar bendición sobre nuestra vida y no va a faltar manifestaciones divinas sobre nuestra casa. Y encima vamos a ser un ejemplo para los demás. Y la gente se va a dar cuenta que el nombre del Señor está sobre nosotros, que el nombre de Dios está sobre nosotros, que Dios está sobre nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Es lo que queremos. Miren, a ver, Dios les puede bendecir con una linda casa y un lindo auto, y no hay problema con eso. Pero que no sobresalga tu auto y tu casa. Que la gente pueda descubrir que tienes esa casa, ese auto, ese trabajo, ese negocio, esa bendición, o esa salud, o esa prosperidad, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Eso es lo más importante. Después la marca de auto que tengas en la puerta será lindo y será de satisfacción para un gusto personal y para la mirada de los demás. Pero lo importante es que la gente pueda descubrir que todo esto es gracias a que Dios, el nombre del Señor, está sobre mi casa. El nombre del Señor está sobre mi vida. El nombre del Señor está sobre mi familia. Eso es lo que importa. Eso es lo que tiene que ir primero. Ni mi carro, ni mi casa, ni mis cosas, ni mi teléfono, ni las cosas buenas que me pueda comprar. Es Dios. Él en primer lugar. El versículo 6 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor. El Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Lo deja bien claro. ¿Cuál es la posición de Dios? Lo deja bien claro. Acá tienes que entender, ¿no? Dios no compite, Dios no puede competir nunca, nunca puede competir no es Dios y tu carro, Dios y tu casa, Dios y tu celular. No, Dios es primero. Dios es primero y último, y todo lo demás es todo lo demás. Cuando a Dios lo tienes en primer lugar, todo lo demás queda como lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, todo lo demás lo tengo como basura, mi carro, mi casa, mi teléfono, lo que sea, todo al lado de Dios es basura, al lado de Dios es basura. No es que no sirva para este mundo natural. Claro que sí. La casa te sirve, el carro te sirve, el teléfono te sirve, la ropa te sirve. Pero cuando yo pongo a Dios y todas las cosas estas al lado de Dios, todo esto se consume, todo esto no sirve, todo esto se va. Lo primero es Dios en mi vida. Lo primero y lo último es Dios en mi vida. Y nada más. Y nada más. Debemos tenerlo claro. Debes tenerlo claro día tras día, en todo tiempo. Aún en necesidad o aún en abundancia, tienes que tener claro que Dios es primero y Dios es último. No hay nadie fuera de Él. No hay nadie. Y dice el versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. A ver, Dios dice, miren, yo soy el primero y yo soy el último. Yo sé todo lo que pasa. Yo soy el primero de la historia y el último de la historia. Yo sé todo esto. Ya escribí la historia de tu vida. Ya escribí la historia de tu vida. Gloria a Dios. Yo puedo entrar confiado este año. Yo puedo entrar confiado este año porque cuando entro confiado y poniendo a Dios en primer lugar, yo sé que Dios tiene la historia de mi vida para este año. Yo sé que Dios tiene la historia de mi vida para este año y voy a caminar en esa historia y voy a caminar en lo que Dios escribió y voy a caminar en lo que Dios estableció para mi vida. Porque en la historia que Dios escribe para mi vida es mejor que la historia que yo puedo escribir o es mejor que la historia que la sociedad puede escribir para mí o es mejor que el sistema de este mundo puede escribir para mí. Dios dice... ¿Quieren saber el porvenir? ¿Quieren saber el futuro? ¿Quieren saber lo venidero? Yo se los puedo declarar. Yo se los puedo declarar. Lo que en verdad está diciendo, tranquilos, confíen en mí. Confíen en mí. No es que no puedes planear. Claro que puedes planear. Tienes que planear. Proyecta, organiza, planea tu vida, planea tu familia, lo que quieren hacer, lo que van a hacer. Pero cuando planees todo, cuando organices todo, agarra todo el presupuesto, lo que planeaste, lo que escribiste y ponlo bajo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Dios, mira, esta es la idea, este es el plan, esto es lo que deseamos. Pero ¿sabes qué, Dios? A ti te ponemos, tú eres primero y tú eres el último. Esto, Señor, creemos que si esto es tuyo, si esto que escribí tiene que ver con la historia que escribiste de mí, Señor, que esto se cumpla. Que esto se haga, porque Dios hace eso. Cuando tú tienes sueños fuertes, cuando tú tienes planes fuertes dentro de tu vida que te queman por dentro, son parte del rompecabezas de lo que Dios escribió para tu vida y te lo comparte y te lo pone en el corazón. Entonces tú deseas alcanzar tal cosa. Yo quisiera alcanzar esto. Será la voluntad de Dios y cuando tú lo pones en oración y te pones bajo la dirección de Dios, te das cuenta que Dios te respalda porque es parte del plan de Dios para tu vida, que te vaya bien, que avances en la vida, que te vaya bien en la familia, en el desarrollo, en el plan, en el proyecto, que te vaya bien en lo laboral, en lo financiero, que te vaya bien en las cosas que tienes para alcanzar por delante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que Dios te ama. Es que Dios te ama. Es que Dios te ama. No hay nada mejor que entenderlo y comprenderlo. Dice el versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dios dice, no conozco ninguno. Como para que sepas, ¿no? Que Él, como Dios Todopoderoso, te puede confirmar de que no hay ninguno fuera de Él. No hay ninguno fuera de Él. Entonces, a ver, dice, no tengan temor, no tengan miedo. Ya se los hice oír de antes, ya se los hablé. Ya se los dije. Dios apela a que nosotros en cada paso en este año podamos tener presente la palabra que Él nos habló, la palabra que Él ya trató con nosotros y que apelemos, nos agarremos de las promesas y de la palabra que Dios ya trató con nosotros. Si nosotros recordamos las palabras que Dios nos habló y estableció en nuestro corazón, el temor se va, el temor se va. Dios me dijo que va a estar conmigo. Dios me dijo que me va a abrir camino. Dios me dijo que me va a respaldar. Dios me dijo que va a bendecir mi familia. Estoy viendo luchas y conflictos, pero no tengo temor porque recuerdo la palabra. Yo sé que Dios me habló. Yo sé lo que Dios me dijo. Así que el diablo que haga lo que quiera hacer, los demonios que hagan lo que quieran hacer, pero yo entro a este año con una palabra directa de Dios, con una palabra establecida de parte de Dios para avanzar, para ir hacia adelante. Reprendo los temores y reprendo los miedos, porque Dios ya me lo dijo, ya me lo dijo. Dice que yo soy su testigo, yo soy su testigo, claro que soy su testigo, porque yo vi que Dios me cambió y que Dios transformó mi vida y Dios perdonó mis pecados. ¿Cómo no voy a creer que si Dios me perdonó y me limpió de mis pecados y me libró del diablo, no podrá hacer esto en mi vida? ¿No podrá bendecir mi casa y mi familia o mi finanza? ¡Claro que lo va a hacer! No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Este es un buen momento para decidir, ¿eh? Un buen momento para decidir si quieres tener un 2023 lleno de las bendiciones de Dios, de fortaleza, de provisión, de victoria familiar, o quieres tener un año de necesidad o complicaciones. ¿Cómo decides? Poniendo a Dios en primer lugar. Tú decides quién o qué cosa pones en primer lugar en este año, porque somos nosotros los que decidimos. Esa decisión va a determinar lo que Dios va a hacer a continuación de tu vida. Cuando Dios ve quién o qué cosa pones primero, Dios entonces determina qué es lo que va a hacer con respecto a tu vida, a tu casa, a tu familia. Pon a Dios en primer lugar. Honra a Dios, honra a Dios con todos tus bienes, con todas tus primicias. Reconoce que Él es el que ha bendecido tu vida. Lea el Salmo 103, que es maravilloso. Usted lo conoce. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. El que perdona, el que sana, el que rescata, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca. El Salmo 103. Entonces, no podemos olvidarnos que Dios nos ha bendecido y nos bendice. Tu decisión va a ser la gran diferencia. El 2023 puede ser el año donde se complete las cosas que se tienen que completar en tu vida. Y estamos declarando este año, hemos declarado el año de la aceleración divina. Hemos declarado el año donde Dios va a hacer milagros rápidos, va a haber cambios rápidos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras cosas, porque venimos de años lentos, de años que nos detuvieron, que nos frenaron, que nos metieron temor, que nos metieron miedo, o al menos eso trataron de hacer. Años que frenaron el avance de la iglesia, el avance de la gente, el avance de la evangelización. Entonces hay que recuperar todos esos años que se perdieron. Y para eso necesitamos la aceleración divina. Y declaramos que este año es un año de aceleración divina. Oramos al Señor. Vamos a orar y luego vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a estar teniendo este momento de comunión. Oramos al Señor. Si usted tiene su Santa Cena ahí, su pan y su copa, téngala ahí. Si no, vaya a buscarlo. Pero vamos a estar participando de este tiempo maravilloso de bendición. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Te pedimos que lo que aprendemos lo podamos poner en práctica, que no lo tengamos solamente como una parte de una enseñanza y la encajonemos o la guardemos, Señor, como una enseñanza más. Al contrario, qué bueno es recordar que tenemos que ponerte a ti en primer lugar. Qué bueno es recordar, Señor, que debes estar en primer lugar en todas las cosas. No primero porque hay algo segundo. Tú eres primero, tú eres el único. No hay nada fuera de ti, Señor. No debemos entrar en lucha contigo. Tú y nuestra casa, tú y nuestro carro, tú y nuestro trabajo. No, tú estás en primer lugar y punto, se acabó. Todo lo demás va atrás, todo lo demás tiene que esperar. Tú eres el primero, Él es el único. No hay Dios fuera de ti, no lo hay, no existe, no existe. No importa si nosotros inventamos dioses de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestra finanza. Aunque nosotros nombremos dioses a estas cosas, esto no existe al lado tuyo. Tú eres el único Dios, Señor. Ayúdanos a que el sistema del mundo no nos envuelva. Ayúdanos, Señor, a que la necesidad no nos envuelva. Al contrario, que siempre seamos conscientes. Mi bendición viene del Señor. Mi provisión viene del Señor. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que tengo ha venido de Dios. Dios es el que me proveerá, Dios es el que me ayudará, Dios es el que me bendecirá. Gracias, Padre, yo soy tu siervo, yo te soy el que debo servirte, el que debe estar bajo tu directiva y tu voluntad. Dios mío, tú me formaste, tú me creaste y me creaste para servirte, me creaste para adorarte, me creaste para hacer tu voluntad. Ayúdanos, ayúdanos a hacer eso y que a través de nuestra vida otros vean tu gloria, que otros vean, Señor, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, pero también que vean en te vean a ti en nosotros a través de las bendiciones, como tú nos bendices con la casa, con el trabajo, con el negocio, con la salud, con la provisión. Dios mío, que todo lo bueno se manifieste en nuestra vida para ser de testimonio para la gente que nos rodea. Bendice mis hermanos, bendice cada hombre, cada mujer, bendice cada familia, bendice cada joven, bendice cada vida. Dios mío, mira sus esfuerzos, sus sacrificios. Que cada uno te pongan en primer lugar y que venga gran recompensa, gran victoria, gran bendición. Porque tú dices, Señor, que cuando nosotros te honramos con nuestros bienes y nuestras primicias, tú llenas, tú llenas, tú llenas. Dios mío, llena la vida de mis hermanos, llena la familia, llena las casas, llénalo, Señor, de grandes bendiciones en cada área donde lo necesitan, de gozo, de alegría, de paz, de victoria, pero también de finanza, porque tú sabes, Señor, que aquí hay gente fiel, hombres y mujeres fieles, que tienen manos fieles, que siempre están pensando cómo sembrar, cómo ofrendar, cómo diezmar, cómo honrar, cómo ser de bendición. Prospérales abundantemente y dale, Señor, grandes victorias, no solamente para ellos, sino como dice tu palabra, que venga un mover espiritual en toda la familia, en toda la casa, en los hijos, en los nietos, en las generaciones siguientes. Bendecido, victorioso, prosperado, saludable, gozoso, felices, lleno de paz y llenos de victoria. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Gracias, Jesús. Trae la victoria en cada casa. Aleja la angustia, aleja la aflicción, aleja la amargura, aleja lo que entristece, aleja las deudas, Señor. Que este sea un año donde todo se acelere y se pague las deudas, se liberen de las deudas. Oh, Dios mío, trae esa gran victoria y levántalos en bendición para que tengan en abundancia para compartir y bendecir a la familia y a los amigos y a la gente que les rodea. Lo creo, Padre, lo declaro, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.